6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Antonio Machado me recomendaba en sus proverbios y cantares que hay que ir despacio y con buena letra, porque hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Parece que ahora el gobierno se ha vuelto muy machadiano. Isabel Rodríguez, portavoz.
La fecha para tomar estas decisiones tiene que ver con hacer las cosas bien, con ser sensatos a la hora de adoptar decisiones.
Hacer las cosas bien. Ya podía haber leído el gobierno Antonio Machado antes de convertirse en el gobierno que más decretos leyes ha aprobado en la historia de la democracia. El decreto ley es una manera de legislar reservada a situaciones urgentes, porque le hurta al Parlamento el debate sobre lo que se quiere regular. Bueno, pues nada, está leyendo en el gobierno a Machado, hacer las cosas bien importa. También decía Machado en sus proverbios: dices que nada se crea, no te importe, con el barro de la tierra haz una copa para que beba a tu hermano. Aquí el que tiene que beber, además del hermano, es el depósito de gasolina y el de gasoil y el recibo de la luz, para no arruinarnos. El presidente Mercadona hoy se lo ha pedido claramente al gobierno. Juan Roche le ha pedido a Sánchez que baje el IVA.
El IVA es inflacionista. Cada vez que se sube un precio, el Estado se lleva pasta de nosotros. Y a mí me parece muy bien, y yo estoy a favor de pagar todos los impuestos. Pero que de la inflación estemos dándole al Estado. La leche nosotros en Mercadona la vendíamos a 58 céntimos. Ahora la vendemos un año después a 68. Hemos subido 10 céntimos. Hay un céntimo que se lo ha llevado el Estado.
Antes de hacer la previsible bajada del IVA de la gasolina, Sánchez se va a tomar un tiempo, no lo va a hacer hasta final de mes. Durante 15 días el presidente del gobierno va a hacer una gira por 8 países para desvincular el precio del gas de la energía eléctrica. Al mismo tiempo que el gobierno va a iniciar una ronda con grupos parlamentarios y con agentes sociales, lo nunca visto. El gobierno va a empezar a hablar con el Partido Popular, muy mal lo tiene que ver Sánchez para involucrar en este momento a la oposición. En esta cuestión del precio de la energía hay cuatro aspectos que son totalmente diferentes, pero el gobierno parece interesado en mezclarlos, digo, para ganar tiempo. Hoy Pilar Cisneros ha estado precisamente hablando con un experto en una gasolinera de la primera cuestión, de la bajada del IVA de la gasolina y del gasoil. Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Si el gobierno quisiera bajar ya el IVA, no tendría que esperar a nada, no tendría que esperar al visto bueno de Bruselas. De hecho, Francia, Portugal o Polonia ya lo han hecho. También podría bajar más el IVA de la electricidad, que está en el 10%, podría bajarlo al 6%. Primera cuestión, que no tiene nada que ver con lo que diga Bruselas. Segunda cuestión, que también el gobierno mezcla, que es la cuestión del sistema con el que se fija el precio de la electricidad. En toda Europa, es verdad, hay un sistema común en la letra grande para fijar cuál es el precio de la electricidad, de tal modo que se paga la electricidad según el megavatio más caro pagado al generarlo, es decir, en este caso, el gas. Y en eso lleva razón el gobierno. Habría que hacer una reforma del sistema que hay en Europa, y lo ha intentado Sánchez con Macron hace unos meses y no lo ha conseguido. Pero ese sistema de subasta, que paga la electricidad por el precio más alto, tiene letra pequeña, y otros países han ajustado la letra pequeña. De hecho, han conseguido que la electricidad sea más barata. Tercer aspecto, aumentar los impuestos a las eléctricas para generar más ingresos públicos y podérselos bajar al consumidor. Esto lo puede hacer también el gobierno cuando quiera. De hecho, ayer la OCDE recomendó esta solución, subir el impuesto a las eléctricas. Lo intentó el gobierno en septiembre, pero entonces no hizo bien las cosas, ni con buena letra, y tuvo que dar marcha atrás. Y el cuarto aspecto es poner un precio máximo a la electricidad. Tampoco depende en esto de Bruselas. De hecho, Macron, desde septiembre, tiene ya un precio máximo para la electricidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señor Cisneros.
Buenas tardes, pues como estamos contando, la invasión de Rusia a Ucrania sigue convulsionando los mercados energéticos. Además, la OPEP está teniendo dificultades para recuperar el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. En febrero extrajo 921.000 barriles diarios, menos petróleo de lo previsto. A pesar de ello, hoy el petróleo ha bajado de $100 por primera vez desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Fernando Mañueco.
El crudo tipo Brent, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga esta tarde a $99 frente a los casi 140 que rozó hace justo una semana. Es una caída del 30% en estos pocos días. La esperanza de que avancen las negociaciones entre Moscú y Kiev justifica gran parte de ese descenso tan vertical. Además, el precio del crudo está más barato o menos caro porque el nuevo brote de coronavirus en China mantiene confinados varios grandes núcleos de población, lo que reduce la demanda de carburantes en aquel país. También pesa la posibilidad de que la OPEP incremente más sus exportaciones. Desde el pasado verano, este cártel aumenta su producción en 400.000 barriles diarios cada mes. Podría elevar ahora esa cifra, y eso sin olvidar que Irán puede volver a poner pronto su crudo en el mercado. Falta por saber cuándo estos menores precios del petróleo se trasladan finalmente a la gasolina y a los carburantes.
Y el Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el próximo viernes 25 de marzo en la Basílica de San Pedro. El mismo día y a la misma hora lo realizará el Cardenal Krajewski en el Santuario de Fátima. Y 2 años después de la declaración del estado de alarma, conocemos nuevos datos sobre la situación que vivimos en esos días. El director de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno corrige las cifras sobre las que se tomó aquella decisión nunca vista. Los 1.500 contagiados que se contabilizaron 24 horas antes del confinamiento eran realmente más de 70.000. No había datos fiables, Juan Baño.
No estábamos preparados para algo así, afirma tajante el general Ballesteros, director de Seguridad Nacional. El estado de alarma se declara el día 14 de marzo porque el 13 se registraron unos 1.500 contagios oficiales. Semanas después llegaron los datos de las autonomías.
Cuando al cabo de 3 semanas aproximadamente se terminaron de cargar los datos del día 13, el número de contagios era de 7.000 y pico, 6 veces más. Hoy lo sabemos, entonces no lo sabíamos, por cada PCR positiva, hoy sabemos que había 10 contagios. Fueron 70 y tantos mil.
El centro de coordinación de alertas que dirige Fernando Simón tenía 3 personas. Faltaban medios y logística y sobró polarización política, dice el general. China llegó a tener 40 contenedores retenidos en la aduana con productos dirigidos a nuestro país. Una dependencia logística de Europa que llevó al desabastecimiento y que ahora nos vuelve a amenazar, advierte, por la guerra de Ucrania.
Y picor de ojos e irritación de las vías respiratorias son reacciones típicas al polvo en suspensión que hoy cubre gran parte de España. Los expertos aconsejan hidratarse mucho y salir lo mínimo indispensable a la calle sin olvidar la mascarilla. El culpable de esta invasión de polvo del Sáhara ha sido el viento de la borrasca Celia, que aún está con nosotros. Una calima que, como nos contaba en la tarde de COPE Mar Torres, doctora en física, tardará todavía 2 días en retirarse.
Jueves veremos una ligera mejora porque las concentraciones van a ser más bajas. Como digo, se prevé que mañana, sobre todo a primeras horas, las concentraciones sean incluso peores que las de hoy. Y el viernes, bueno, aunque veremos todavía algo, notaremos como el cielo algo enturbiado, ya no será esta situación como la que estamos teniendo a inicios de la semana.
Y el Atlético se juega a seguir adelante en la Champions. Luis Munilla.
La cita es a las 9 en Old Trafford. Es el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Manchester United, Atlético de Madrid. Gran escenario, Cristiano Ronaldo enfrente y empate a 1 de la ida. Noticias desde Manchester, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás definitiva para el Atlético de Madrid, que intentará esta noche el asalto a Old Trafford y seguir vivo en esta edición de la Champions. El Cholo Simeone tiene las bajas de Bas, Cuña, Bersálico, Lemar y Carrasco y no obstante ha podido recuperar a Jiménez y a Condovia, que ayer entrenaron con normalidad con el grupo, y a falta de la confirmación oficial del equipo, veremos si el Cholo los mete a los dos o mete a Jiménez como parece y deja a Condovia para lo que pueda pasar durante el partido. 2.500 seguidores acompañarán al Atlético esta noche en Manchester.
Lo cuenta tiempo de juego desde las 8:30, también pendiente del Ajax Benfica, que viene del empate a 2 de la ida. Mañana Juventus Villarreal. Emery recupera los 4 tocados, pero es cauto con Gerard Moreno.
Vamos a ser muy prudentes en la decisión. ante un partido muy importante, lógicamente, pero muy prudentes en la decisión. Y si está en entrada de nuevo juego, pues lógicamente pues lo queremos ver en su mejor versión para ayudarnos.
Y como ha contado Isaac Fouto, la liga está rastreando las imágenes para localizar a los que profirieron insultos racistas contra Vinicius ayer en Mallorca y denunciarlos por delito de odio.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. La calima sigue siendo la protagonista del día y ojo porque nos va a acompañar al menos hasta el jueves. Mañana además se espera lluvia, así que las precipitaciones serán en forma de barro. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M507 en dirección Tres Cantos. Dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas y en Alcobendas y de salida en la A3 en Rivas. También en la M40 en Tres Puntos, en Hortaleza en sentido A2, en Coslada hacia la A3 y en Campamento dirección A5. Y te cuento que el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de informar de un robo en sus instalaciones de Humanes de Madrid. En concreto, se trata de un equipo de medición que no tiene material radioactivo, pero que no es peligroso para las personas, salvo que se manipule o se intente destruir. La maleta es de color amarillo y cuenta con una señal de radioactividad. Piden que si alguien la encuentra, no la abra y avise a emergencias. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vajillas, platos, gafas, recubrimientos interiores de latas de tomate, de atún, pantallas, carcasas de teléfonos móviles, cascos de motos. Bueno, el bisfenol A es una sustancia química que se usa para fabricar policarbonato, un grupo de termoplásticos fáciles de trabajar, de moldear y de termoformar, y también algunas resinas. Bueno, está presente en muchísimos objetos que usamos diariamente, aunque no seamos conscientes de su toxicidad. Bueno, en España, la futura ley de residuos planteaba su prohibición en envases alimentarios, y esta es un poco la clave de lo que vamos a hablar, envases alimentarios, a partir del 1 de enero de 2023. Pero cuando ha pasado a debate esta ley por el Senado, digamos que aquí se ha producido una rebaja, por decirlo así, en esta intención, de tal manera que se van a poder seguir utilizando por el momento algunos de estos plásticos, algunos de estos químicos. Vamos a intentar aclarar en qué queda esta cuestión y qué es esto del bisfenol A y por qué es tan tóxico, sobre todo si lo relacionamos con la industria alimentaria. Para ello tenemos a Jorge Alcalde, es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, la cuestión es que era una ley muy ambiciosa y parece que se ha rebajado un poco y de momento sí que van a poder seguir utilizándose este bisfenol A. ¿Por qué es tan dañino? ¿Por qué es tan tóxico? ¿Qué son los bisfenoles?
Bueno, el bisfenol A en concreto es una sustancia que se utiliza, tú lo has dicho, para fabricar policarbonatos y resinas, para fabricar plásticos duros, para entendernos, parecidos a los que pueden aparecer en una botella de agua o de un zumo, y para utilizar resinas que se utilizan en muchas industrias, pero en la industria alimentaria, para recubrir, por ejemplo, las latas de conserva, esa especie de resina plateada que aparece en las latas de conserva o de algunos refrescos, en algunos casos está hecho con bisfenol A. Durante mucho tiempo la ciencia está investigando si tiene algún efecto sobre la salud, alguna posible fuga de esa sustancia al alimento que contiene la lata. No que la lata sea tóxica, sino que ante un aumento de temperatura o una mala utilización pudiese fugarse parte de este bisfenol A a ese alimento o bebida que contiene. Y hay muchos datos que demuestran que un excesivo uso, una exposición excesiva al bisfenol A podría producir algunos tipos de enfermedades metabólicas, enfermedades también del aparato reproductor, quizá incluso algún tipo de cáncer. Digo excesivo porque tendría que ser muchísimo más de la cantidad a la que habitualmente podríamos estar expuestos en caso de una de estas fugas. Pero por precaución se han expuesto unos límites muy exhaustivos de la exposición que un ser humano puede tener a estas sustancias a lo largo de su vida.
Uh-huh. Bueno, en 2011 se prohibió ya su uso en los biberones, en 2020 se retiraron de Europa los tickets de caja térmicos, en 2018 se prohibió su uso en cualquier envase alimentario para niños de 0 a 3 años. ¿Por dónde va un poco la prohibición ahora del bisfenol a nivel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Es decir, ¿cuál es la propuesta?
Pues fíjate, es muy agresiva. Quieren rebajar nada más y nada menos que 100.000 veces la utilización, el límite máximo que ahora está permitido. Está permitido en 4 nanogramos, lo quieren rebajar 100.000 veces menos. Es decir, quieren proponer que la industria utilice otro tipo de componentes y de sustancias y que prácticamente desaparezca de la industria alimentaria el uso del bisfenol A. Prácticamente porque una desaparición al 100% se antoja imposible, pero por lo menos evitar al máximo cualquier tipo de contacto con esa sustancia y, por lo tanto, de riesgo de que pudiese entrar en los alimentos. Pero te recuerdo, Pilar, que de momento tenemos que estar tranquilos. Todo esto son límites de seguridad que están muy, muy por debajo de lo que sería tóxico para el ser humano. Pero no queremos llegar, por supuesto, nunca a esos límites.
Desde luego que no. Bueno, pues seguiremos hablando, desde luego, de esta cuestión que es interesante. Pero mira, vamos ahora a cambiar de tema y nos vamos hasta Granada. Y concretamente a la cumbre del Monte del Sombrero, al norte de la ciudad. En su día, la acequia de Ainadamar atravesaba la ladera en diagonal y abastecía de agua al Albaicín. Hoy solo quedan hierbajos, basuras. La acequia de Ainadamar quedó en desuso a mediados de los años 80 del siglo XX, tras más de 1.000 años de explotación, cuando el trazado de la carretera de Granada hacia Murcia cortó varios tramos de su cauce. Pero ahora va a volver a ponerse en funcionamiento gracias a un proyecto que ha puesto en marcha la Universidad de Granada. José María Cibantos es el encargado del proyecto, es profesor y doctor en Historia y Arqueología Medieval de la Universidad de Granada. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bueno, es un proyecto ambicioso, ¿no? Sobre todo esta acequia. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Es especialmente difícil de limpiar, de reconstruir, por decirlo así?
Bueno, en esta ocasión sí, nosotros ya tenemos una experiencia trabajando con las comunidades de regantes, pero el tramo final de la acequia de Ainadamar, que era el que llegaba hasta Granada, como bien decía, está roto y perdido, y de hecho está bastante deteriorado en muchos de sus tramos, ¿no? Y nuestra propuesta era a la propia universidad para recuperar este tramo para volver a dar agua al que ahora es el campus de universitario de Cartuja, que era el antiguo pago de Ainadamar, ¿no? Famoso tanto por sus jardines y huertas como por sus palacios, ¿no?
¿De cuántos kilómetros hablamos, José María?
El tramo que tenemos que restaurar, que es el que está inutilizado, son en torno a unos 2,5 kilómetros o así solamente.
Y bueno, la finalidad es prevenir, o sea, de todo este proyecto, y ahora en concreto de esto del que estamos hablando, es prevenir el abandono de estos sistemas de regadío o realmente devolverles su uso original, que sirvan realmente para regar.
Sí, en realidad la funcionalidad primera es, bueno, pues que sigan siendo útiles, y porque además nosotros en las investigaciones que vamos llevando a cabo, junto con muchos otros compañeros investigadores de otras instituciones también, del Instituto Geológico y Minero, del Instituto de Agricultura Sostenible o el Instituto de Formación Agraria de Andalucía, pues hemos ido viendo que son muy útiles desde el punto de vista ambiental, son herramientas de adaptación al cambio climático y producen además una cantidad enorme de servicios ecosistémicos, ¿no? Y la idea es que sigan siendo útiles para aquellos para los que fueron creados, pero además que tengamos en cuenta, pues, que son multifuncionales, que nos sirven para muchas cosas, que nos ofrecen muchos servicios que hoy por hoy, y en el contexto de cambio global y de cambio climático, son herramientas fundamentales para el futuro.
Es apasionante, desde luego, esta propuesta, pero me imagino, José María, que también compleja, porque las técnicas de construcción, no sé si los materiales de entonces, puede que hayan desaparecido. Quizá incluso el propio conocimiento de cómo poner en marcha una estructura de estas. Yo no sé si ahora hay que aplicar nuevas técnicas, nuevos materiales, o se puede reconstruir exactamente tal como se hizo hace tanto tiempo.
En realidad los materiales son tan sencillos como que son locales, ¿no? Las acequias tradicionales estaban simplemente excavadas en la tierra, en algunos casos no, excavadas en la roca, pero fundamentalmente excavadas en la tierra, y hay muy pocos elementos construidos, ¿no?, que tengan más complejidad, porque aparte, pues yo digo, los materiales son muy sencillos, son construcciones que hicieron en su día los campesinos principalmente, ¿no?, y que diseñaron los propios campesinos, tanto en las grandes huertas como la valenciana o la murciana o la granada, como en las zonas más rurales, ¿no? Y así que desde esa perspectiva es muy sencillo. Nosotros lo que estamos además apostando es porque haya toda una serie de innovaciones y de mejoras, ¿no?, que primero faciliten la vida de los propios agricultores, pero además nos permitan mejorar el manejo y los servicios ecosistémicos que prestan sin destruir esos valores, ¿no? Es decir, la idea es aprender del pasado y mejorar todo aquello que podamos sin destruir todo lo que de positivo, ¿no?, tienen estos sistemas, incluyendo además, sobre todo, el papel de las propias comunidades de regantes, ¿no?, de los propios agricultores, uh-huh, que son los responsables, gestores y los depositarios de todos esos conocimientos sobre el manejo de agua, sobre la distribución, sobre los derechos, sobre la resolución de conflictos. Es decir, que hay un componente social también muy interesante desde el punto de vista de la gobernanza.
Qué bueno. Bueno, es que hablamos de esta acequia de Aidana Mar, pero hay que decir que en 2014, por ejemplo, ya la Universidad de Granada ya pusisteis en marcha un programa de recuperación y limpieza de acequias del que se benefició la localidad de Cañar, una pequeña comunidad de unos 200 vecinos en la Alpujarra granadina. Después de mucho trabajo, el agua empezó a fluir por primera vez en 30 años a través de la acequia de Barjas. Y Cayetano Álvarez es presidente de la Asociación de Regantes de Cañar. Cayetano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue aquel momento en que de repente volvía a correr el agua por la acequia?
Pues para nosotros fue un gran logro por parte de la comunidad y parte de voluntarios del pueblo. Y al llevar tantos años la acequia perdida, pues esa zona estaba perdida. Esa zona ya había muchos castaños, muchos robles, y claro, con tantos años sin correr el agua, se perdió toda la zona. La agricultura desapareció, las plantas que había, manzanos, perales y eso, desaparecieron. Y a raíz de que se recuperó la acequia, se recuperaron fincas y se recuperaron bastantes fuentes.
Fíjate, Cayetano, que yo creo que esta obra es una muestra de hasta qué punto algo que parece sencillo, una acequia, puede modificar absolutamente la vida de las personas que viven a su alrededor. Yo no sé si aparte de esto que me dices, esas especies vegetales que se han recuperado, esas fincas que se han recuperado, también habéis notado otros cambios en la vida de la zona, otro tipo de fauna, otro tipo de actividad. ¿En qué ha mejorado vuestra vida?
Hombre, nosotros nos basamos en que la acequia, desde que la tenemos funcionando, que funciona a pocos meses, porque, claro, es una acequia secundaria, y entonces lo que coge son los derrames de la acequia principal. Pero bueno, que trae bastante agua, y se nota, claro que se nota, en los acuíferos que hay debajo, también dependen otros pueblos de esta acequia y del careo de agua que nosotros estamos haciendo. A pesar de parque, de la administración y de todo, nosotros lo estamos haciendo con la ayuda de la universidad, uh-huh, y los propios regantes. De hecho, el sábado este pasado hicimos la limpieza de la acequia como todos los años y vinieron 100 voluntarios. Oh. Y la gente del pueblo, claro está. Luego hemos formado dentro de la comunidad, hemos promocionado la fiesta del agua, el día que se saca la acequia, y después de limpiar la acequia, pues hacemos en la plaza una fiesta con comida típica del pueblo, que consiste en un puchero de hinojos, que le llamamos, y mortilla, longaniza, en fin, luego una barbacoa. Y viene muchísima, muchísima gente. Este año incluso han venido una comunidad de Extremadura.
Jolín.
Para ver cómo lo hacemos, porque ya está muy reconocido fuera de aquí.
Ya se nota, Cayetano, es lo que nos decía José María, ¿no?, que cumple muchas funciones de recuperación de la zona, de riego, que era su principal función, pero también vemos que cumple una función social e incluso festiva y de reunión de los vecinos y de gente que viene de fuera. Oye, José María, hablábamos también con José María Cibantos, encargado de este proyecto y de tantos otros. Hablábamos también de este proyecto nuevo de la acequia de Aidana Mar, que, como decimos, es solo un ejemplo más. Estamos comprobando la de Cañar y tantos otros sitios. Claro, estos sistemas de regadío que construyeron los árabes en la península ibérica son un ejemplo, es decir, que está claro que siguen funcionando hoy en día, ¿no? Si se recuperan, funcionan.
Sí, desde luego. El problema principal que tenemos es que, bueno, en el contexto actual, ¿no?, de una economía globalizada, enormemente competitiva y productivista, pues claro, estos sistemas tienen poco que hacer desde esa perspectiva productivista. Pero si entendemos la actividad agraria, no solo la agricultura, sino también, por ejemplo, la agricultura, los manejos forestales, si entendemos toda esa actividad agraria desde una perspectiva multifuncional, es decir, que no sirven solo para producir materias primas o alimentos, sino que están generando muchos servicios ecosistémicos, pues todos estos sistemas cobran una enorme importancia, porque están generando biodiversidad, porque están manteniendo acuíferos, porque están manteniendo la fertilidad de los suelos, evitando la salinización, evitando riesgos naturales como incendios o inundaciones, fijan a la población local, son corredores ecológicos. Es decir, que todos esos servicios que nos están prestando los agricultores y los pastores de forma tradicional en estos sistemas son fundamentales en el contexto actual, ¿no? Ellos son los que están llamados, los que siempre han cuidado el territorio, ¿no? Los que han generado esos paisajes que tienen una cantidad enorme de valores también culturales y sociales. Y entendemos que, claro, que son una parte importante de la solución, son una parte importante de nuestro futuro. Y en ello va también el reconocimiento al trabajo de la gente del campo, ¿no? Claro. Y el reconocimiento a sus conocimientos, a sus prácticas y a su actividad.
Bueno, pues sistemas de regadío de hace cientos de años que se pueden recuperar, como estamos comprobando, y desde luego convertirlos en un sistema de regadío actual que sirve para su objetivo, pero además para otras muchas cosas, como comprobamos. José María Cibantos, encargado del proyecto, profesor y doctor en Historia y Arqueología Medieval de la Universidad de Granada, y Cayetano Álvarez, presidente de la Asociación de Regantes de Cañar, que ya está utilizando una de estas acequias. Gracias, buenas tardes.
Un placer.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, es que claro, pues sistemas como estos o tantas cosas que nos trajeron los romanos, ¿no? Y que efectivamente se podrían seguir utilizando, porque eran sistemas muy, muy interesantes.
Bueno, es que ante los retos del futuro, que siempre pedimos innovación y avance tecnológico y científico, que es necesario y es bueno, a veces la mayor innovación es mirar un poco hacia el pasado y utilizar o rescatar técnicas que ya funcionaron en el pasado y que sin duda tendrían que volver a funcionar. Otra cosa es que tengamos los recursos para escalarlas y que se conviertan en generales y que podamos recuperar cientos de acequias o de albercas en todas las regiones de España. Eso ya es más difícil, pero bueno, echar una vista al pasado y aprender de él, sin duda, siempre es gratis.
Jorge, alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, buenas hasta tardes. Otra.
Pues es tiempo de detenernos ahora en este programa en la tarde en La Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. Yo creo que ya perdemos la cuenta, ¿verdad? Me refiero a los sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón con lo cara que está la vida. Lo que queremos, lo único que queremos, es que nos hagan la vida más fácil. Hablando de facilidad, ahí precisamente está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿A que sí? Pues esto se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
El polvo en suspensión, este polvo sahariano que tenemos encima en Madrid y en media España, porque es que en redes sociales, en fin, se están metiendo con los de Madrid porque dice que solo cuando ha llegado la calima a Madrid estamos hablando de ello. Bueno, a ver, que está afectando prácticamente a toda la península y que está ensuciándolo todo, ¿no?, de barro, aparte ya de los problemas que hemos comentado también que pueden traer consigo para respirar, así que mejor usar mascarilla. Pero, como digo, lo que notamos al salir a la calle es las calles, los tejados, las marquesinas y los coches con un dedo de barro, vamos, con un dedo de polvo. Total, que habrá que lavarlos en un momento dado. ¿Cómo lavas tú el coche? ¿Lo metes en el túnel de lavado? ¿Te gusta lavarlo pues cuando vas al pueblo, por ejemplo, usando la manguera? Eso lo hace Rosa Rosado en verano, que me lo ha confesado. Que es como le gusta lavar el coche.
Y se refrescan ya de paso.
Sí, en invierno ya, cuando llueva ya se lavará.
Sí. ¿Por dentro sacas tú la aspiradora de casa para limpiarlo?
Sí, por dentro, bueno, de vez en cuando lo llevo
a que le peguen riega, un... sacas la manga riega.
De vez en cuando lo llevo a que le peguen un buen lavado, porque con niños... aquello,
ah,
por
bueno,
mucho
es
que
flotes, claro, luego están los sitios que te lo limpian por dentro y por fuera y te lo dejan perfecto.
Y te dejan
es
un olorcito que dices, madre mía, ay, qué cosa más rica.
Huele limpio.
Sí, huele limpio, sí. Verdad.
Porque las aspiradoras estas de que hay que meter monedas, que son raras, porque es un tubo. Y el final el tubo este, bueno...
Sí. A mí me aspira lo justo, también te digo. Igual es que la pillo en un mal momento, pero...
Fernando, es que no las ha usado.
No.
Yo las he usado muchísimo.
En pasado.
En pasado, sí, en pasado. Ahora ya está socializado el asunto, ya en casa.
Ah,
ya
se reparten el trabajo, me parece muy bien.
Eso está socializado, pero he de decir que hace unos meses volví a la aspiradora. Y lleváis razón, no sé qué les pasa... Que aspiran poco.
Aspiran poco, eso. Bueno, el caso es que los oyentes, ¿qué hacen con
bueno,
el coche?
Bueno, a ver, que confiesen. ¿Tú eres de los que no lava el coche por fuera ni por dentro y cuando se sube alguien empieza con las excusas? Ay, es que no he tenido tiempo. Ay, mira, es que... Porque de esos hay muchos.
Hola, buenas tardes. Soy taxista y, bueno, tengo el taxi impoluto, así como mi coche particular. Y cuando me ha tocado ir en el coche de algún amigo por circunstancias, pues alguno lo tiene perdido, sucísimo, y me dicen, mira, no me dio tiempo, no sé por qué se excusan cuando yo subo. Nunca lo he entendido, pero siempre se excusa.
Ah, porque lo conocen. Bueno, y dicen, pero les da vergüenza.
Mucha gente de esta.
Les da vergüenza.
Que no he recogido el coche, pues nunca lo recoges. ¿Qué más?
Yo directamente digo, mi coche está hecho una mierda, pero tengo todo tipo de papeles y trastos, retira lo que puedas para sentarte.
¿Ves? Tú eres sincera.
Directamente.
Yo no digo nada, porque oye, vete a saber cuál es el estándar del que se sube.
¿Sabes?
Bueno. A lo mejor para el que se sube...
Es lo normal.
No, yo creo que el estándar lo pone uno. ¿O mi coche está limpio?
Sí, bueno, o sea, pero...
Vamos, ¿qué decir yo?
El mío ya te digo que no.
El límite lo pones tú un poco.
Que la gente haga la apreciación que quiera.
Exactamente. Yo luego hay gente que no tiene argumentos, porque tú fíjate qué cosa. Esto te va a gustar, Fernando.
Pues yo estuve muchos años trabajando en la ITV y una tarde cuando... Me disponía a reclinar los asientos hacia adelante para pasar a las plazas traseras de una furgoneta para abrochar los cinturones. Me encontré debajo del asiento tres patatas germinadas con sus tallas y todo.
¡Toma!
Y llevaban un buen tiempo, ¿eh? Un saludo.
¡Qué bueno,
qué buen sitio!
Oye, tenía cosecha. Mira, esto con los restillos que iba quedando... No, pero esto podía haber ido más.
Podía.
Porque si a la patata le salen las raíces y luego pues se va cayendo, pues hombre... Pues alguien come un donut y pues se cae. Material biológico.
Se monta,
o sea, lo que se llama
el compost.
Se hace un compost en el fondo de la camioneta,
claro.
Y la patata tiene donde tirar.
Tira para adelante.
Montas ahí un huerto fenomenal.
En cualquier momento sale el tallo.
No es tan raro entre los que tenemos pueblo y tenemos patatas en el pueblo, claro. Y tu madre te da la bolsa de patatas.
Sí, claro,
siempre
claro.
Se cae alguna y no la ves.
Sí, sí, ay, sí. Ay, pero lo fundamental es que la patata encuentre un humus alimenticio. Pues, de lo que se va acumulando, de bueno, los restos biológicos.
Yo digo que esto pasa.
El compost, me ha gustado lo del compost. Hay muchos coches que tienen un fondito
perfecto,
de compost.
Perfecto, para ir con el huerto a cuestas.
No, tienen un fondito de compost de años.
Bueno, y volvemos a la manguerita, venga.
Buenas tardes a la gente. Mi experiencia es en túnel de lavado. Te contaré que no lo lavo nunca en túnel de lavado porque una vez que se me ocurrió, tenía un Citroën Santia y me arrancó el alerón trasero.
¡Hala!
Se averió el rodillo ese que baja y me arrancó, pero de cuajo, el alerón. Entonces le doy con una manguerita.
Ya.
Y ya está.
Bueno.
Feliz tarde, gente.
Un accidente, pero no es
gente
normal.
Que sufre claustrofobia.
Sí.
Dentro de cuando ve venir los rulos encima, tú estás sentado y el rulo. Tú estás en el
pienso
asiento,
que me van a espachurrar.
En el asiento delantero. Se acerca el rulo, ¿no?
Y dice, a ver si no sube.
Esta va a ser la vez en la que la programación del rulo funciona mal.
Es verdad.
A ver si esta va a ser la vez en que el sensor no funciona.
Exacto.
Y el rulo. Tira para adelante.
Exactamente, me va a aplastar.
¿Tú lo has pensado eso alguna vez?
Por supuesto, por eso no me meto yo en estos sitios.
Yo no lo he pensado.
Yo manguerita, que no me pasa nada.
He pensado que alguien lo había pensado. Fíjate, y he encontrado a la persona que lo ha pensado.
De todas maneras, con manguerita hay que frotar mucho para que quede bien, ¿eh?
Esta es la vez.
No.
Bueno, pero sale con mucha fuerza, ¿eh?
No.
Luego tienes un cepillo ahí que rascas un poquillo así.
Y luego ya te bañas, de paso, con la manguerita.
Bueno, ya te refrescas, por eso yo solo lo lavo en verano.
Te bañas.
Es un 2x1.
Bueno, ¿cómo lavas tú el coche? Notas de voz al al 607-150602. Hay clavarlos que están asquerosos. No sé si hoy o cuando pase este episodio de Calima, que ha convertido nuestros pueblos y ciudades en escenario de una película distópica, ¿no? De una serie de ficción. Bueno, mira, las series vamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter tres goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular el que se...
Ángel García está en un restaurante de Madrid.
Escuchamos como a uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías, y si te cambias, todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa, y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa, y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Teniendo en cuenta que desde hace 2 años parece que estamos constantemente protagonizando una serie de ficción, pues es difícil encontrar cosas interesantes entre las novedades. Pero aún así, aquí está Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, para hablarnos de las novedades que llegan este mes de marzo y que no te puedes perder. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Gran mes de novedades con un sesgo muy hacia la épica, como vamos a ver.
Bueno, pues está bien, la épica nos hace mucha falta, ¿eh? Pero no solo épica. La primera serie es, desde luego, diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, es un thriller psicológico con la maravillosa Julia Garner al frente. Hablamos de ¿Quién es Ana?
Se llama Ana Delby o Ana Sorokin, nadie lo sabe. O bien es una heredera alemana mega rica o no tiene dónde caerse muerta. Los delitos, es una locura. Ana Sorokin cometió delitos patrimoniales muy reales mientras fingía pertenecer a la alta sociedad para robar millones de dólares.
Bueno, una serie con una premisa interesantísima, basada en una historia real. Una chica se hace pasar, aparentemente, por una noble heredera alemana para introducirse y medrar en la jet set neoyorquina. Y una periodista intenta desenmascararla.
Bueno, es el tipo de historia que nos engancha por lo inverosímil de que además realmente haya sucedido algo así.
Es que parece un contrasentido. O sea, no nos podemos creer que sea real. Es algo parecido a lo que vemos en Tiger King, que es que vas viendo con estupor e incredulidad los entresijos de la historia. Y claro, es que quieres continuar porque es que estás viendo las imágenes reales y es que no puede ser que esté pasando, que haya pasado. Y a Julia Garner la conocemos muy bien, ha ganado Emmy por Ozark y la conocimos también por primera vez en su papelón de The Americans. Pedazo de actriz que se luce hasta niveles que no había visto, salvo evidentemente en Ozark, en ninguna otra serie.
Bueno, pues esta es una sugerencia, esta serie que se titula así, ¿Quién es Ana? La siguiente serie en tu plantel nos lleva al género histórico y es una de las series más vistas de su plataforma, Vikingos Valhalla.
Te impresionas fácilmente.
No creas, pongo el listón bastante alto.
Yo también. ¿Eres de Cátedra?
No, de Ringerike. Soy Harald Sigurdsson. ¿Tú quién eres?
Me llamo Freydis.
Tras un largo viaje en un barco tan pequeño, tal vez apetezca un baño caliente a alguien con el listón alto.
Tras un largo viaje en un barco pequeño, apetecen muchas cosas.
Bueno, hay un meme circulando por internet que es el de después de Vikingos Valhalla vendrá Vikingos Miami, Vikingos Nueva York.
Es posible. Sí, sí, sí.
Bueno, volvemos a una serie que en su momento fue de las más vistas en todo el mundo, que tuvo un éxito fulgurante en sus primeras, diría, 3-4 temporadas, lo hemos comentado anteriormente, pero poco a poco se fue desinflando.
Bueno, hablamos de la original Vikingos, que narraba las peripecias de uno de los nórdicos más famosos de la historia.
Creo, y yo creo que coincides aquí conmigo, que fue una magnífica serie mientras se centró en la historia de Ragnar Lothbrok. Sí. Particularmente me atrevería a decir que alcanzó la excelencia en el desarrollo de esa peculiar lucha entre el cristianismo y el paganismo en la figura del monje Athelstan, y amigo de Ragnar. Con sus más y sus menos supo desplegar, en mi opinión, unos personajes magníficos.
Estoy de acuerdo, pero se desinfló, Javier.
Sí, quisieron hacer algo parecido con los hijos de Ragnar, particularmente con Ivar, pero no funcionó igual y fue perdiendo fuelle hasta el cierre bastante reciente de la última temporada.
Y sin embargo vuelve con una secuela ubicada décadas después del fin de los hijos de Ragnar.
Sí, han pensado que el género histórico y de aventuras puede seguir dando mucho, que lo de las hachas y las costumbres bárbaras pues nos siguen
da mucho de sí,
entusiasmando,
¿no?
Como demuestra, de hecho, la siguiente serie que vamos a comentar y que, lejos de perder fuelle, afronta su temporada final en plena forma. Hablamos de The Last Kingdom.
¿Quién sois, señor? Lo definen vuestros actos.
Asesinaron a mi familia y deben pagarlo. Deben temerme.
¡Partimos!
Reunid un ejército y yo lo comandaré.
Ser vikingo es un modo de vivir.
Ser vikingo es un modo de morir.
Es un impostor danés y sajón.
Uhtred es más que un único hombre y ha venido por una razón.
¡Sé perfectamente quién eres!
El momento de rendir cuentas llegará.
Es que los vikingos están de moda, Javier.
Total. Por eso iba a ser un programa de épica, sobre todo. A ver, en esta serie nos encontramos con muchos puntos en común con vikingos, por supuesto, incluso con varios personajes como el rey Alfred, Uba y otros ilustres sajones y vikingos, pero me atrevería a decir que sabe desarrollar mejor los grandes temas de ambas series, el choque entre cristianismo y paganismo, las batallas, evidentemente la visión del mundo post-romano y, por supuesto, el desarrollo de unos magníficos personajes.
¿En qué sentido lo desarrolla mejor?
Creo que en el caso de vikingos, la fascinación por el paganismo y el mito del vikingo como una especie de superhombre nietzscheano prevalece sobre un análisis más humano de la historia, más realista. La historia de Uhtred de Babenberg es la del hijo de un señor feudal cristiano que es asesinado y el propio Uhtred acaba acogido por uno de los invasores nórdicos asumiendo su cultura y su religión. A lo largo de su épica historia, Uhtred sigue siendo pagano, pero reconoce en el cristianismo, en la civilización que representa el reino de Wessex y particularmente su rey Alfred, la luz que necesita la humanidad y particularmente su propia cultura.
Es decir, que tú claramente recomiendas El Último Reino, o sea, The Last Kingdom, antes que vikingos.
Sí, bastante, vale. Bastante claramente. Tiene más épica, los personajes son mucho más humanos, más, me atrevería a decir, cercanos, y el retrato cultural y religioso de la época, manteniendo un cierto filtro contemporáneo, evidentemente, es mucho más interesante.
Bueno, y llegamos a la última serie para todos los públicos y creo que conocida por muchos de nuestros oyentes. Es la sexta y última temporada de This Is Us.
Conocerás a alguien que será mejor que yo y que será más fuerte y más guapo. Puede que esté mejor a los juegos de mesa que yo. Y cuando le encuentres, cuando encuentres a ese hombre, te casarás con él. Tu madre y yo estaremos ahí, ¿sabes? Solo para ver cómo es. Asegurarnos de que es tan bueno en los juegos de mesa como tú te crees. Y suponiendo que lo sea, yo te acompañaré hasta el altar. Y puede que llore un poquito.
Bueno, creo que quien a estas alturas no conozca esta serie, lo mejor que puede hacer ahora mismo es ver su primer capítulo, una obrita maestra del género costumbrista de la historia preciosa pero muy normal, o precisamente preciosa por normal, de una familia norteamericana y sus relaciones. Es difícil definirla por la trama, claro, por eso digo que lo mejor que podemos hacer es ver el primer capítulo y decidir.
Hombre, se podría decir, como has comentado tú también, que tiene elementos de novela costumbrista, también diría yo que de telenovela, sí, en el sentido de que las historias cotidianas y las relaciones entre ellos, pues los conflictos, son material que, oye, que nos engancha, las cosas
sí,
como son.
Sí, si queremos saber qué le sucede a cada uno de ellos, necesitamos aprender más del padre, de cómo pasa de tener un problema con el alcohol a ser un verdadero maestro de vida. Es, como la define una amiga mía, la serie de la vida, y precisamente por esto es una serie para toda la familia a la que engancharse juntos y con la que llorar y reír juntos, viendo la calima por la
fuera, sí, mejor. ¿Quién es Ana? Vikingos, Valhalla, The Last Kingdom y sexta temporada ya de This Is Us. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti. Ahorra dinero y tiempo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que los expertos denominan estrés bélico.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero solo a través de los medios fiables queremos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Pilar, Fernando, buenas tardes. Oye, tres chispazos, hoy en La Linterna el primero. En tecnología vamos a hablar, ¿no habéis tenido vosotros en casa, en vuestro móvil, llamadas en las últimas semanas súper raras sobre tu ordenador Microsoft, sobre tu correo electrónico? Se nos llena la boca de ataques informáticos y ciberguerra. Cuidadito con los ciberdelincuentes en la tecnología cotidiana, en cualquiera de nosotros. Se están multiplicando muchísimo, no hace falta ser un super hacker o tener una super empresa para que te ataquen.
Hay que tener cuidado, sí.
Hay que tener muchísimo cuidado y no fiarse de nadie. Eso en tecnología. Voy a profundizar un poco en la Unión Europea frente al espejo que nos ha puesto la guerra. No solo en cuestiones de defensa, ya lo decía Donald Trump, hay que aumentar el presupuesto al 2%. No, no, también la PAC va a tener que cambiar la política agraria europea y en energía. A ver cuánto tarda Sánchez y compañía en subirse al carro de la energía nuclear. Al tiempo. Y por último, viene Jon Uriarte. Este os va a encantar. Vuelve en las portadas de la revista del corazón Alberto de Mónaco porque su mujer ha vuelto a casa. Se está curando la princesa Charlene. Así que, gracias a Alberto de Mónaco, vamos a hablar de gente que nos cae mal. Bueno, muy mal. Sí. ¿Conocéis a alguien a quien le caiga bien Putin? No. ¿Conocéis a alguien a quien le caiga bien Monedero? Tampoco. ¿Alguien a quien le caiga bien Alberto de Mónaco? Es imposible. Hoy, homenaje, COPE te ayuda a reconocer a la gente que nos cae como el mal.
Eso,
muy mal.
Como eso.
Hola.
Vale, pues nada,
estaba yo
escuchamos.
Pensando Venga. Ahora haciendo una lista, fíjate.
Te salen un montón.
Sí, vale, ha sido a decirlo tú y ya empezaba.
Más, estaríamos de acuerdo en el 90%.
Seguro.
Te escuchamos, Ángel.
Chao.
Bueno, Rosa, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lavamos el coche? ¿No lo lavamos? ¿Qué hacen los oyentes?
Pues es que dicen por aquí que esa gente que lava el coche todas las semanas por fuera y por dentro no son de fiar. De momento no hay querencia por llevarlo limpio, al menos por fuera.
Hola, Luis. Soy Luis de Alicante. Yo tengo un coche nuevo del 2015, negro perlado. Vosotros me diréis cómo está ahora. Ya no es negro perlado, es rojo fuego. Claro. Entonces, esperaría que se terminen todas las lluvias y lo lavaré. Aunque soy de los que se ensucie, hasta que ya no se nota el color y lo vuelvo a lavar. Uy. Eso sí, por dentro procuro llevarlo limpio, aunque podréis encontrar alguna cosilla del nene. Venga, un saludo a todos.
Negro perlado.
Qué bonito.
Uy.
Yo en toda la tarde solo he encontrado una persona que ha confesado que le gusta lavar el coche.
Hola, gente. Bueno, pues en mi casa está el yin y el yang. Mi marido dice que el coche tiene que trabajar para él, que él no va a trabajar para el coche, o sea, no le limpia nunca. En cambio, yo soy como las hormiguitas. Yo me encanta lavarle por dentro, por fuera, así que yo encantada de la vida, pero le tenía limpio del domingo y esta mañana me manda mi marido una foto. Monse, mira el coche. ¡Ay, por Dios! Y encima solo le había limpiado el lado para poder ver él. Un desastre. Buenas tardes.
Vamos, que a Monse casi le da algo y no me extraña.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho Enrique Aná en el Danubio. La foto está en blanco y negro, el cielo cubierto por nubes bajas, nubes blancas en medio de un cielo gris. Un cielo sin ganas, un cielo cansado. Las nubes blancas se antojan inofensivos y voluminosos gigantes enviados para dar bienvenida a los que van a cruzar el río. En la raya del horizonte, la otra orilla, la orilla de la guerra. Los que embarquen dejarán atrás una fila de árboles con las ramas desnudas. Esos árboles parecen enderezarse como mayordomos de una residencia que se preparan para despedirse de sus nobles habitantes. En el exilio, la lengua, la música, los olores de la nación abandonada siempre se recuerdan como el paraíso del que te han expulsado. El ancho río está abriéndose para llegar al mar. Y en la otra orilla, en la orilla del destierro, la foto retrata un largo muelle, una rampa para coches, una pequeña alambrada y esos muros sucios y huérfanos que hay en todos los puertos. Muy cerca del agua, un hombre espera la llegada de la barcaza plana que trae a los que se marchan, a los que dejan atrás la tierra de sus padres. El camino va a ser largo, tan largo como un peregrinar que deje atrás el miedo que se pega a las paredes del alma. Un camino tan largo como aprender a llamar a los árboles, a los montes, a los amigos, al dolor y a la alegría, con palabras que nunca se oyeron en la infancia. Tener dos patrias no es fácil. No es fácil nunca y no es fácil especialmente a cierta edad. Hace falta ser hospedado, ser recibido, ser abrazado, ser nombrado de un modo similar a como eras hospedado, recibido, abrazado y nombrado por las palabras de tu madre.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes que la radio continúa, la radio siempre sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Desatada en Ucrania por la invasión rusa no puede hacernos olvidar que existen más de medio centenar de conflictos armados activos en el mundo. Precisamente un día como hoy, hace 11 años, se inició la guerra en Siria, una guerra terriblemente cruel que se ha cobrado ya medio millón de vidas y ha supuesto que tengamos más de 11 millones y medio de desplazados. El cardenal Mario Zenari, nuncio apostólico en Damasco, ha pedido que los sirios no caigan en el olvido, que no dejemos que muera para ellos la esperanza. Desgraciadamente, esa esperanza ya ha desaparecido de los corazones de muchas personas en Siria, especialmente de los jóvenes, que no ven ningún futuro en su país y tratan de emigrar. Una nación sin jóvenes y sin jóvenes cualificados es una nación sin futuro, abocada al desastre. La catástrofe siria es actualmente el desastre humanitario más grave provocado por el hombre desde la Segunda Guerra Mundial. La pobreza avanza a pasos agigantados hasta el punto de que ahora se habla de guerra económica. Más del 60% de la población está afectada por la inseguridad alimentaria y escasean los productos de primera necesidad. Hoy, en el aniversario del inicio de la guerra, ha arrancado en Roma una conferencia organizada por la Congregación para las Iglesias Orientales para hacer frente al drama de este país. En el centro de su trabajo se sitúan el futuro de las comunidades cristianas y las necesidades más urgentes de una nación atormentada que nos pide a gritos no dejar que muera la esperanza.